Bueno, y en el aire aquí en Vehículos en la Radio, señores, buenos días, gracias por estar en sintonía. Un saludo a nuestro amigo del Sol de la Mañana desde Nueva York. La verdad que esta transmisión y con esta feria inmobiliaria de Banreservas, nosotros le mandamos un saludo especial a todo el equipo por allá del Sol de la Mañana con estas transmisiones históricas. Estamos compartiendo con ustedes hasta la una de la tarde y vamos a aprovechar el tiempo porque tenemos, la verdad es que muchas cosas en el día de hoy en Vehículos en la Radio, más que hay Fórmula 1 y MotoGP este fin de semana, que ya ustedes saben que tendremos esos segmentos en el día de hoy, junto a las noticias, las informaciones y a las informaciones que ustedes nos envían a través del WhatsApp, el 829-630-1990, 829-630-1990, el WhatsApp de Vehículos en la Radio, que está de la mano de Paul Mazueta. Paul.
Gracias, Hugo. Gracias, como siempre, por la oportunidad que me das de compartir contigo en este maravilloso programa Vehículos en la Radio. Gracias a todos por la sintonía. Recuerden siempre tener el WhatsApp a mano, la herramienta más poderosa de este programa Vehículos en la Radio. El poderoso WhatsApp, el 829-630-1990. Hoy viernes 22 de marzo. Un programa sumamente cargado de informaciones. Hoy tenemos el tiempo bastante controlado porque hay mucho contenido picadito, como a ustedes les gusta, como siempre en este programa Vehículos en la Radio.
Mira, Paul, y agradecerle a la gente que se toma el tiempo, como nosotros lo tenemos en el WhatsApp, que te dice, Hugo, Paul, miren esto, lo otro.
Sí. Miren, no, la gente es reportando.
Eso es valiosísimo para nosotros, Paul.
Sí, muchas informaciones, siempre informaciones internacionales. Nosotros, aunque nos envían todo tipo de información, ayer una persona se molestó y le pido la excusa.
Sí, también.
De manera personal, en nombre mío, de Hugo y de todo. Pero nosotros tratamos temas casi siempre ligado al tema de los vehículos. Sí. Temas políticos y no, otro y tipo de temas.
Nosotros por teléfono, nosotros, disculpa que los cortamos a veces.
Sí, pero, nosotros le ponemos atención, pero recuerden que sí. Este programa y el WhatsApp
es como un oasis, un intermedio. De manera particular, claro, que estoy en política, nunca lo utilizamos.
Esa persona se molestó, hasta nos dijo un par de cosas, le pedí excusa y le dije, mire, lo que pasa es que nosotros normalmente ese tipo de información no la tratamos, pero es bien, la recibimos.
Sí, la recibimos.
Bien válida todo, y qué bueno, pero que usted no está ahí.
Pero que trate de comprenderlo.
Claro.
Tenemos 20 años en el aire, claro, y lo hemos manejado, claro, de esa manera. Sí. Y tenemos una diversidad y una variedad.
Sí, esto está aquí como si fuera un sancocho de 7 caras.
Exactamente, con muchas cosas interesantes. Y hablando de todo, el segmento de Irving de los viernes, sí, es como una especie de resumen.
Es como un gin tonic que cae bien fresco, que cae y hoy viene.
No sé. Ah, ok, ya entendí, ahora sí.
Sí.
Un gin tonic como un resumen.
No. Sí, y pero es como algo, vehículo, es como radio, refrescante.
Tú debiese decir una malteada.
No,
de bon, no, de fresa.
Te tiro una malteada y cena a las 8. Pero una malteada.
No, entonces, nosotros en los viernes que tenemos la presencia de Irving, que es un honor tenerlo aquí en Vehículos en la Radio, poder compartir siempre un rato iniciando los viernes para ver un poco así, teorizar y analizar un poco sobre los mercados, sobre los comportamientos, que uno pueda tomar experiencia de algunas cosas para que la pueda aplicar en el ambiente que uno se maneja, en el ambiente que uno se mueve, o por lo menos lo pueda comentar o pueda tener el conocimiento general del tema. Esta semana, Irving, y con esto te doy la bienvenida,
esta semana
nosotros hablamos de dos temas que fueron a propósito o que vienen enlazados de lo que hablamos la semana pasada, uh-huh, con el tema de Tesla. Y no es que mencionamos siempre Tesla, sino que el negocio de carro es un negocio muy delicado. Esta semana se anunció la renuncia del gerente, del CEO de Hertz, que se va a finales de este mismo mes de marzo. O sea, estaríamos hablando la semana que viene prácticamente, él estaría saliendo. ¿Por qué estaría saliendo? Por la compra de los 100,000 Tesla que ellos hicieron, perdieron $250 millones y las declaraciones son que eso del tema del vehículo eléctrico, eso no es un tema para este momento. O sea, en términos vamos a decir de negocio, fueron buenos pasos que dio Hertz, pero esto le ha hecho un daño terrible a la industria de los vehículos eléctricos con fines comerciales. ¿Por qué le ha hecho un daño? Porque cuando tú tienes una empresa tan grande como Hertz que invierte en una modalidad de vehículos y tiene ese tipo de pérdida y nadie le asiste la ayuda, los demás empresas simplemente no van a meter sus cuartos ahí porque aprenden ya de la experiencia del compañero que ha tenido. Entonces, acompañado de esa pérdida que ha tenido Hertz, vemos cómo los Estados Unidos están poniendo más trabas al tema de los vehículos de combustión para forzar el vehículo eléctrico. Entonces, por un lado, el vehículo eléctrico no es negocio. Por otro lado, los gobiernos están empujando esto. Y la verdad es que, Irving, el mercado está bastante complicado. Y bastante complicado porque no está haciendo negocio para los que mueven las grandes flotas de vehículos. Hay que entender lo que no está haciendo negocio, la transferencia al vehículo eléctrico. Lo vemos muy romántico, pero no está haciendo negocio. Bienvenido al programa, ¿cómo va todo?
Bien, gracias.
¿Tú qué has alquilado carro eléctrico?
De Hertz.
De Hertz.
Siempre alquilo los eléctricos. Creo que ahora con
él. Es el mismo precio y todo.
Sí, bueno, Hugo, te soy sincero. Puede ser un poco más caro, pero igual puede ser mucho más barato. Por razones muy elementales, lógicas, el vehículo eléctrico te va a demandar un depósito mayor. Y yo siempre me pregunté por qué me pedían el doble del depósito. Es decir, si
yo para una renta. Este Honda Civic.
Te me van a pedir, en lugar de $500 de depósito, me van a pedir 1,000, o si son 1,000, me van a pedir 2,000. Dice Hertz, en este caso, que las piezas de los vehículos eléctricos son más caras, y sobre todo las de Tesla, y que además es un vehículo que cuando se accidenta, la reparación dura más. Porque no es solamente que sean más caras, sino que tardan más. Es mucho más complejo.
Ok.
Porque, Hugo, es que no hay todavía una.
Sí, tiene lógica.
Una ruta expresa para tú recibir una pieza como cuando tú.
Sí, tiene lógica. O sea,
si tú quieres
los vehículos convencionales, Hertz tiene talleres con Tesla, probablemente no lo puede tener.
Yo espero que Amazon resuelva, por ejemplo, ese tipo de problemas. Y muchos de los accesorios de Tesla tú los puedas comprar en línea, lo ordenan y te llegan como te llega cualquier pieza de cualquier vehículo de gasolina.
Pero mira, tú que estás hablando del alquiler de Hertz de los vehículos, pero decía el mismo Hertz que ellos, bueno, tú, Irving, alquilaba un Tesla porque tú querías, porque tú estás metido en este ambiente, tú estás viendo la evolución, la tecnología, todo. Paul se va a Estados Unidos, probablemente tenga el deseo de alquilar un vehículo eléctrico para vivir la experiencia, pero la verdad es que, y ayer lo hablamos, más del 90% de la gente que te puede ir a alquilar un carro, cuando tú le dices eléctrico, concho, el eléctrico, es que yo voy a Fort Lauderdale, entonces estamos pensando y Orlando, cómo cargo, ese cambio de comportamiento para una gente que alquila, no es lo mismo para una gente que reside en una ciudad o un país.
Hey. Mira,
y eso es una traba que ha tenido el
vehículo. Para eso necesitas tener experiencia. Y yo lo aprendí sobre la marcha. Cuando tú ya tienes la experiencia de tú manejar un auto eléctrico en Estados Unidos, tú sabes a qué te vas a tener. O sea, tú sabes dónde vas a cargar, tú sabes cuál es la duración real.
Exacto, cuáles son los puntos.
Yo sé por que otro,
la carretera.
No, y cuando tú rentas por primera vez, y esto se lo doy como advertencia a los oyentes.
Uno a lo siempre, que van a alquilar un vehículo eléctrico.
Sí, tú siempre vas a pullar y tú siempre vas a querer acelerar. Cuando pullas, reduces a un 50% la duración de la batería. Lógico.
O sea, sí, como tenemos el combustible, si tú aceleras, gasta más.
Sí, pero tenemos la impresión, cuando tú aceleras, tú ves la agujita de la gasolina moviéndose. Uh-huh. O sea, si tú aceleras y metes hasta el fondo, tú te vas a dar cuenta.
Lo sientes.
Sí, que te va a bajar de tres cuartos a medio un cuarto, aunque vuelva otra vez y recupera un poquito, pero siempre vas a ver.
Bueno, pero pasa igual que un carro de combustión.
Pero en el caso. No, eso es el carro de combustión. Es el carro de combustión.
Ah, ok, pensaba
que ahora, en el vehículo eléctrico, no necesariamente tú vas a ver ese efecto, pero sí vas a ver que automáticamente el rango
va a cambiar.
Sí, porque acuérdate que el vehículo eléctrico, a diferencia del vehículo de combustión, siempre te va a decir qué porcentaje de la carga te queda para llegar a determinado... O sea, ¿con cuánta carga tú vas a llegar a determinado sitio? No,
porque como un celular te dice cuánta carga tienes.
Sí, pero el celular te dice
la carga,
cuánto tú vas a estar stand-by. O sea, cuánto tú puedes durar stand-by esperando una llamada que te entra. Ahora, hablando, es difícil establecer porque no se sabe, Paul, cuántas aplicaciones tú tienes abiertas en el celular.
Sí.
Si tienes el Bluetooth encendido... si la llamada de WhatsApp o si la llamada es por red. En el caso del vehículo eléctrico, tú tienes un agravante. Primero, saber si tú vas a conducir con el sol o con la lluvia, o si es de noche o si es de día. Y tú dices, ¿cómo va a ser? Sí, son variables porque tú vas a usar más accesorios. Cuando enciendes las luces, cuando usas los wipers, cuando... tienes, por ejemplo, el aire acondicionado encendido porque hace todo meter, porque tienes mucho calor en la carretera. Entonces, todas esas son variables que tú tienes que tomar en consideración. Son porcentajes no muy altos, pero inciden en el consumo. Ahora, volviendo a lo de Hertz. Hertz está vendiendo 20,000 carros eléctricos en este momento.
De lo que tenía para alquiler.
De los que tenía para alquiler.
Perdiendo todo el dinero del mundo.
No, 245 millones es la pérdida estimada. Pero óyeme, Hugo, el problema no es ese. Vámonos al fondo del asunto. ¿Por qué Hertz está diciendo que pierde dinero y que fue una mala decisión? Porque papá Musk o Elon Musk decidió bajar el 50% del precio de los vehículos.
Claro.
Entonces, ¿qué pasó? La inversión.
Estás jugando aquí con...
Claro, no, porque tú tienes. Cuando tú tomas decisiones de negocio, tú no puedes pensar exclusivamente en las unidades que tú vas a vender y decir, yo voy a maximizar, mi producción va a ser masiva, yo voy a tener menor ganancia por unidad, pero voy a tener mayor ganancia porque voy a vender 2-3 veces la cantidad de productos que voy a vender. El problema con eso es, y son de las cosas que nosotros en marketing vemos con detenimiento, es primero, ¿cómo afecta eso la marca? O sea, Tesla pasó de ser una marca premium a ser una marca regular. Y Elon Musk lo vio como que él tenía que bajarle a su producto, hacerlo más asequible, porque el liderazgo de Tesla depende de la cantidad de unidades. Tesla está enfocado, al igual que BYD, en la cantidad de unidades. O sea, hay una competencia, quién vende más, porque también, mientras más unidades yo vendo, mayor es mi flota, mayor es la capacidad que yo tengo para servir a esa cantidad de unidades, mi mayor capacidad de generar ingresos adicionales por pieza, por servicio, por software, por suscripción. O sea, señores, acuérdense que este otro negocio
es otra forma de negocio.
Sustitúyeme el taller por las suscripciones de lo que tú quieres adicional en el paquete de Tesla. Porque si tú lo quieres semiautónomo, si tú lo quieres que te avise en determinada, diríamos, función con determinadas alertas, si tú quieres que tu vehículo te dé X o tal o Y paquete, tú vas a pagar $50, $100, $150 mensuales. Claro. Óyeme, multiplícalo por cuánto carro tú quieres, por 100,000. Es un ingreso importante.
Calcúlalo nada más con la venta del año pasado, con 1.8 millones.
Sí, 1.8 millones. De
1.8 vehículos. Millones. Oye.
Facturándote $150 mensuales.
Pero yo te digo, después que tú tienes el carro, tú vas a dejar de recibir funcionalidades que son, por ejemplo, de seguridad, que son de vital importancia, por no pagar $3,000 mensuales. 2,500, 4,000 pesos mensuales. Pero por Dios. O sea, ya tú tienes el carro.
Casi 4,000 millones al año de ingresos adicionales.
Pero
ahí, ¿eh?
Bueno.
4,000 millones.
Pero
pero Hugo, en aplicación y servicio digital.
¿Cuánto le está pagando Ford? ¿Cuánto le está pagando todas las automotrices tradicionales porque sus carros carguen en los superchargers?
Se está haciendo un negocio, pero esa jugada de reducir los precios le hizo mucho daño al sector eléctrico y a la confianza comercial que están teniendo.
No, y eso va a seguir, Va a seguir porque él dijo que en el 2025
le cotó la cabeza al CEO de Hertz
iba a tener
y le costó 200,
lo mismo casi 250.
Bueno, le devolvieron, bueno, le hicieron, Hertz le hizo un favor enorme, porque cuando ellos vendieron esos 100,000 carros, Tesla se convirtió en la compañía mejor valuada del mundo.
Sí.
Oye bien, la compañía con mejor cotización en bolsa por encima de todo el mundo, no solamente Apple, todo el que viniera. Y mira cómo terminó la historia. Ahora, para mí, la reacción de Hertz es un castigo para Tesla. Tú me vendiste los carros, tú me dijiste que esos carros no se iban a depreciar con esta velocidad, y resulta que mi flota se ha depreciado en función de lo que tú estás proponiendo. ¿Cuál es mi visión del asunto? Que aquí hay un chantaje. Yo no creo que Hertz se vaya a deshacer de los 100,000 carros. Yo creo que Hertz lo puso a la venta igual como te hice un beneficio, ahora te hago un daño. Es una decisión de negocio.
Ya entiendo.
Yo sí. O sea, o
ya
tú.
Yo voy a perder 250 millones.
Pero ¿cuánto tú vas a perder por no haber obtemperado?
Por no haberme respaldado.
O no haberme respaldado en la promesa. Antes de tú tomar una decisión, tú debiste haberme dicho: mira, yo estoy en esta situación de mercado, yo necesito competir en China. Yo voy a bajar los precios allá, los precios por este lado se van a mantener, que es la realidad, Hugo, sí. Porque igual las rebajas que se están dando en China no son las rebajas que se están dando en Estados Unidos. O sea, son dos mercados diferentes. O sea, un vehículo eléctrico en China está costando, yo te dije la semana pasada, sí, o sea, un 50% de lo que cuesta en Estados Unidos. Es decir, Volkswagen, ni siquiera un vehículo chino, cuesta $16,000, un vehículo que cuesta $30,000 en Europa y Estados Unidos. Entonces, hay una situación de mercado donde necesariamente ellos tienen que ponerse de acuerdo, porque esa guerra de precios lo que va a traer como consecuencia es que muchas empresas pequeñas quiebren antes de llegar a ser exitosas, porque no van a resistir. O sea, no van a resistir.
No tienen bolsillo
para tienen bolsillo para eso. Eso es muy complejo. Sí.
Mira, tengo una pregunta, y yo sé que hoy estamos un poco corto del tema del tiempo, pero brevemente, Irving, el caso de Boeing, señores, nosotros lo hemos estado tocando, casualmente en esta semana salió otra información de un avión que tuvo que hacer un aterrizaje de emergencia, y Boeing ahora mismo está pasando por un momento complicado, difícil, porque en un fabricante de avión lo que no se puede perder es la confianza de que el avión está en condiciones, está bien estructurado, bien diseñado, bien hecho para volar. De hecho, uno de los principales directivos de Airbus dijo que él, de manera particular, y yo creo que fue una declaración muy atrevida de su parte, dice que él no se atrevería a montarse en un avión fabricado por Boeing en estos momentos.
¿Qué fue ese?
Uno de los directivos de Airbus dijo, sí, te voy a buscar eso.
Eso
que él lo pensaría. Eso fue lo que él dijo. Él no dijo que no se monten. Yo pensaría montarme un avión.
Me gustaría ver eso.
Yo te voy a mandar la información.
Me gustaría ver eso. Me gustaría ver la traducción. Me gustaría ver si él está trabajando en Airbus todavía.
Sí.
O sea, me gustaría ver si hoy viernes él está trabajando en Airbus, porque es una declaración que no la dice nadie.
Sí, te la voy a buscar.
Porque donde yo compré vende, o sea, ellos están, los dos están montados en el mismo barco.
Sí, lo que yo creo que definitivamente, aparte de que hay un plan estructurado para afectar a esa empresa de manera clara, no es menos cierto que los aviones han tenido situaciones, sea por una u otra razón, coincidencia y demás. Pero lo que quiero tocar en este tema, Irving, tú que eres un experto en este tipo de estrategia y demás, ¿cómo se manejaría o cómo debe de manejarse Boeing en este caso con esta situación que está pasando? Me imagino que tienen que hacer un trabajo comunicacional bastante efectivo porque le están lesionando la parte más importante que tiene una línea aérea, que es en el tema de la seguridad. ¿Cómo debiese o cómo tú trabajarías o qué consejo? Yo me he estado dándole mucho seguimiento a esta empresa. De hecho, las acciones han caído estrepitosamente porque no es para menos cierto que cuando comienzan a este tipo de ataque, junto con las situaciones que han estado sucediendo con los aviones, pone a uno un poco, no es inseguro, sino que tú le pones la vista a la empresa en realidad.
Mira,
¿qué tú entiendes?
El mercado.
Déjame buscar tu información para mí.
De las líneas aéreas, o sea, el mercado. O sea, la industria de viajes se maneja muy diferente.
Muy diferente.
Y es otra, o sea, es otra fragancia. Cuando tú compras un boleto de avión, tú no sabes si te vas a montar en un Airbus o si te vas a montar.
No, yo pregunto.
Entonces, hay gente que lo hace, pero la mayoría no lo
sabe. No. Hugo, el 0.001%.
Ahí estamos nosotros.
¿Sabe cuál
tú, es? La... Tú y Paul. Está ahí. Oye.
No, de verdad, yo averiguo, pero al final, tú le preguntas a la gente, ¿y qué avión era? No sabe.
No, Hugo, si te dicen que el boleto va a costar la mitad.
¿Ya?
Yo te pregunto, ¿tú te vas a montar en el Airbus? ¿Vas a pagar el doble porque Boeing tiene temas de inseguridad, etcétera, no, etcétera? No es verdad. ¿Quién tiene realmente el poder de decisión de vetar o no a Boeing? Bueno, los dueños de las empresas y las autoridades y las líneas aéreas que decidan o no. Si van a comprar una flotilla, digan, óyeme, ahora vamos a comprar, y vamos a comprar 100, ahora vamos a comprar 10, porque hasta que esta gente no resuelva su problema, no vamos a funcionar. Las líneas aéreas siempre van a seguir funcionando sin Boeing.
Pero es verdad, porque, Paul, es que no, al final tú lo que estás comprando es el ticket, tú no sabes de qué marca es el avión.
Y si tú llamas y te dices, bueno, no estamos seguros si ese va a ser el avión que va a servir la ruta. Porque Hugo, verás, yo he llegado al gate
y
cambian de gate porque resulta que el avión que debió haber llegado no llegó. Había en el hangar alguien. O sea, tú no tienes la precisión de cuál es el equipo ni cuál es la marca del avión, aunque teóricamente ese vuelo está operado por un equipo, un 747, un 727, un 320, o sea, cualquiera de esos modelos. Exacto. Entonces, yo sí veo que hay mucha manipulación y las líneas aéreas se cubren mucho porque ellos no pueden parar una aeronave que les cuesta tanto dinero tenerla fuera de servicio.
Irving, Paul, es que yo dudo que un eje... Pudo haber sido una gente con un carnet del bosque que diga esa declaración con un carnet, pero un alto ejecutivo, porque es que son hasta los mismos clientes. Una declaración de esa naturaleza.
Bueno, de hecho,
al mismo cliente de Airbus,
el A321 se acaba de convertir ahora mismo en el avión más vendido de la industria.
Claro, pero pues montaron una planta en Alabama y están produciendo aviones.
No, y que los mismos compradores, evidentemente, cuando tú comienzas con un fallo, ¿qué yo hago? Me voy con la competencia.
Sí, entonces, pero me voy por la competencia en ese modelo, pero en el otro modelo yo tengo este. O sea, todas las líneas aéreas, United, Delta, que es la que más tiene aviones, Delta, United, American, tienen de los dos.
El factor de riesgo siempre va a estar ahí. Ahora, las líneas aéreas quieren minimizar el hecho de que ellos puedan, como pasó el otro día, que hubo no sé cuántas semanas, tuvo la flotilla de X líneas aéreas, de poder operar esos aviones. Mira, ya para terminar, Hugo, muy importante, los 100.000
habla de MotoGP.
Sí, ¿no? Mira, el caso de Hertz, para cerrar ese tema, el 80% de los vehículos son Tesla, de la flotilla de eléctricos de Hertz. Sí, sí. Sin embargo, el total de la flotilla de vehículos que renta Hertz, Tesla representa el 11%. Te reitero que por el 89%, o sea, tú tienes 89%
del negocio
funcionando. O sea, esto es un asunto, Hugo, de un chantaje. Resuélveme, porque no me está suministrando la pieza. no tiene mecánico suficiente. Claro, pero claro, me voy pública. Tú no me has resuelto el tema, me voy público. Y además me devaluaste.
Yo creo que por ahí que
anda. Hay una cosa muy importante.
Sí, no vengas por ahí, porque eso, tú lo había dicho esta semana entera.
Yo no lo he leído en ningún lado. Te estoy diciendo, son mis conclusiones propias.
Pero, y tiene
porque,
sentido.
Porque pero óyeme, ¿qué tan importante puede ser ese negocio para Hertz? Realmente es un tema de imagen, porque el vehículo eléctrico, o sea, las automotrices, por ejemplo, que se dedican a rentar vehículos, o sea, están tratando de mantener su nivel de competitividad lo más elevado posible, porque, oye, me vienen de una crisis enorme en pandemia, quebraron todas y han estado recuperándose. Pero sí hay algo muy importante y que se debe... y que es el mensaje para mí, para los oyentes de este programa. Sí. Cuando usted vaya a comprar un vehículo eléctrico, aunque sea de Hertz, porque Hertz lo vende a través de subasta, sí, y tiene sus dealers propios para venderlo usado, hay un factor ahora mismo que está determinando la transición de eléctrico de gasolina eléctrico. Y de hecho, para el 2032 ya Estados Unidos emitió, que eso era un tema que yo traía, pero lo dejo para la semana que viene, pero se supone que no va a haber vehículos de gasolina para el 2032 circulando. Eso es lo que se supone. Oye bien. No.
Será para la venta.
Bueno, para la venta.
Pues sí, para la venta. No, porque no te lo pueden quitar de la mano, no, evidentemente. Exacto. Tú vas a seguir, pero te van a ir cerrando. Exacto. Te van a ir cerrando. No va a haber piezas, Paul. No va a haber toda esa...
Hay que verlo, porque Donald Trump asume en enero del año que viene.
No lo politice, Hugo.
No, vamos a tener que revisar muchas cosas.
No, pero bueno, para cerrar, mira, hay un tema con esto, y yo lo que digo es, y veo, por ejemplo, Volvo está desatado con una nueva flotilla de vehículos eléctricos. Sí, ahora sí, veo, sí, están promocionando muchísimo. Sí,
está duro.
Xpeng está caminando muy bien. BYD está caminando muy bien. Tesla sigue llegando por varias vías. Sí. Señores, si usted no puede lograr que su vehículo, usted tenga la seguridad, ahora que viene la Semana Santa, ¿dónde usted va a cargar ese vehículo? No en su casa, porque el problema de eso, Hugo, es que, o sea, yo lo digo por experiencia propia, tú cargas en la casa, saliste, vas a la carretera, haces un cálculo estimado, pero tú no sabes las vueltas que vas a dar donde llegaste. Pero si tú no tienes una carga segura que te garantice a ti que en 12 horas tú vas a poder cargar para volver a regresar,
claro,
tenga mucho cuidado, porque usted dice, no, yo ando con mi kit de carga portátil. Pero el problema del kit es que el kit te puede llevar un día entero para lograr un 20, un 30% de la carga. Entonces, el vehículo eléctrico, hasta que no solucione el tema de carga en 5 minutos, lo que tarda tú cargar gasolina en una estación de combustible, sí, va a seguir siendo un tema de duda, de inseguridad. Y aquí solamente tenemos una sola red de carga, bastante, diríamos, amplia y confiable.
Que es la de Vergo.
Más nada, nadie quiere meterse en el negocio. No sé por qué.
Es que la inversión...
Nadie ve... No, bueno, aquí se invierte en muchísimos negocios. Por Dios, o sea, Paul, dinero. Aquí hay mucho dinero para invertir en muchísimas cosas.
Tal vez no es negocio ahora. Sí, mucha gente que no está dispuesta a largo plazo.
Sí, pero...
Y además la inseguridad, tú no sabes si
pero, es así o no. Hugo, tampoco los distribuidores muestran ningún interés, exceptuando a Porsche. No,
aquí nadie.
Un espejo, no,
¿qué tú vas a hacer?
No, es un espejo, no. Aquí está todo el mundo mirándose la punta de los zapatos para ver para dónde que se va a mover. No, porque aquí se mueven las cosas.
Nadie se mueve.
No, nadie se mueve hasta que el otro no se mueva. Oye, no hacen nada.
Es cierto.
Entonces, ¿hasta cuándo vamos a seguir esperando que el otro se mueva y a ver cómo le va, para entonces yo decidir qué es lo que voy a hacer? Señora, hasta la próxima.
Gracias, Irving. Gracias, Irving. Señora, hacemos una pausa. No se muevan, venimos de inmediato. Llegamos al momento de las noticias en Vehículos en la Radio. Nuestra colaboradora Vero está con nosotros. Vero, bienvenida al programa. Nuestra asistencia artificial de inteligencia fuerte de vehículos en la radio. Vero, bienvenida, ¿cómo va todo?
Hola, ¿cómo están? Yo soy Vero. Y ahora vas a escuchar las últimas de las últimas noticias de este apasionante mundo de los vehículos. Hoy, en las noticias. El Nissan GT-R podría desaparecer después de 2025. El dominio de Red Bull en la F1 da frutos. El 30% de la gente que vio la primera carrera en DAS ya no vio la segunda. Los vehículos chinos se están encontrando con su talón de Aquiles. Asegurarlos en algunos países es un riesgo. China quiere llenar el mundo de vehículos eléctricos y que se puedan cargar todos a la vez. ¿Un Tesla Model y convertido en furgoneta? En Francia lo puedes pedir. Con esas noticias, arrancamos. En las internacionales, el Nissan GT-R podría desaparecer después de 2025. Sobre el futuro del Nissan GT-R se ha dicho mucho. Después de todo, ya es un auto veterano que lleva 15 años en el mercado. Y ahora, gracias al medio japonés Mag-X, se añade un nuevo capítulo, que lamentablemente, sigue dejando más dudas que respuestas. Según informa el medio japonés, Mag-X, el 2025 podría marcar el fin definitivo del GT-R R35, modelo que sigue gozando de una gran popularidad en Japón y Estados Unidos. De hecho, conforme a la revista, Nissan estaría planeando lanzar una edición especial de despedida limitada a 1.500 unidades, de las cuales 300 tomarían como punto de partida las versiones firmadas por Nismo. Queda la duda si estas versiones estarán enfocadas exclusivamente en Japón. También es muy temprano para saber cuáles serán los cambios o la mecánica. Aunque se habla que esta edición final podría tomar el quinto 6 biturbo de 710 HP usado en el Echao Design GT-R 50. Hace un par de meses se presentó el Nissan GT-R 2024, que ganó algunas cuantas mejoras en diseño exterior e interior, así como una puesta a punto revisada y más potencia para el 6 cilindros biturbo que llegó hasta los 565 HP y 467 lb-pie de torque. Después de 2025, más al medio japonés Mag-X se añade un nuevo capítulo, que lamentablemente, sigue dejando más dudas que respuestas. Según informa el medio japonés, Mag-X, el 2025 podría marcar el fin definitivo del GT-R R35, modelo que sigue gozando de una gran popularidad en Japón y Estados Unidos. De hecho, conforme a la revista, Nissan estaría planeando lanzar una edición especial de despedida limitada a 1.500 unidades, de las cuales 300 tomarían como punto de partida las versiones firmadas por Nismo. Queda la duda si estas versiones estarán enfocadas exclusivamente en Japón. También es muy temprano para saber cuáles serán los cambios o la mecánica. Aunque se habla que esta edición final podría tomar el quinto 6 biturbo de 710 HP usado en el Echao Design GT-R 50. Hace un par de meses se presentó el Nissan GT-R 2024, que ganó algunas cuantas mejoras en diseño exterior e interior, así como una puesta a punto revisada y más potencia para el 6 cilindros biturbo que llegó hasta los 565 HP y 467 lb-pie de torque. Después de 2025, Nissan por fin podría mostrar avances de lo que será el próximo R36, el cual, al parecer, será 100% eléctrico, por lo que esta edición especial sería el último GT-R impulsado por un motor de combustión interna. El dominio de Red Bull en la F1 da frutos. El 30% de la gente que vio la primera carrera en DAS ya no vio la segunda. El resultado del Gran Premio de Arabia Saudí de Fórmula 1 lo podía haber predicho con una semana de antelación cualquier aficionado mínimamente informado. Max Verstappen volvió a pasearse en Jeddah con Sergio Pérez cubriéndole las espaldas, y el siguiente vehículo no va a años luz de distancia. Si al pobre espectáculo que ofrece la Fórmula 1 se le suma la constante subida de precios de DAS, el poseedor en exclusiva de los derechos del Mundial, el resultado solo podía ser uno. Las audiencias se están yendo al garete. Y los resultados del Gran Premio de Arabia Saudí son preocupantes. El Gran Premio de Arabia Saudí de Fórmula 1 tuvo 506.000 espectadores, siendo lo más visto de la TV de pago el sábado. Un 5,1% de share que deberían ser unos datos de los que alegrarse, pero que más bien despiertan cierta incertidumbre sobre el futuro que va a tener la Fórmula 1 en TV esta temporada. Hace solo una semana, el Gran Premio de Bahrein, que dio el pistoletazo de salida a la temporada en un horario similar, sábado por la tarde, reunió a 729.000 espectadores y un 6,9% de share. En solo 7 días, 223.000 espectadores han dejado de ver la Fórmula 1. El 30% de la gente que vio la primera carrera ya no ha visto la segunda. El dato del Gran Premio de Arabia Saudí también es terrible si lo comparamos con los de años anteriores. En 2022 la carrera en Jeddah la vieron 774.000 personas. En 2023 la vieron 793.000. Esta temporada la audiencia ha bajado hasta los 506.000. El interés en los paseos militares parece menor que en las carreras de vehículos. Parece que el dominio de Red Bull ha espantado a la audiencia, y da la sensación de que nadie dentro de la organización de la Fórmula 1 está dispuesto a frenarlo. Así que la gran duda es, ¿hasta dónde caerá la audiencia de la Fórmula 1 conforme vayan pasando los soporíferos paseos de Verstappen? Sí, la subida de precios de gas probablemente también haya tenido que ver con los malos datos de Arabia Saudí. Pero hace solo 7 días el Gran Premio de Bahrein batió su récord y se metió en el top 5 de carreras más vistas en la TV de pago. Parece que incluso con los precios de gas, la gente tiene ganas de carreras de Fórmula 1. Pero la Fórmula 1 no se las ofrece. Las tres próximas carreras, en Australia, China y Japón, con horarios nocturnos, pueden arrojar cifras pírricas de audiencia de la Fórmula 1. Los vehículos chinos se están encontrando con su talón de Aquiles, asegurarlos en algunos países es un riesgo. Rápidamente, los vehículos chinos se han convertido en un producto muy atractivo para los clientes. En buena medida, se debe a que tienen un precio más competitivo que los vehículos de marcas tradicionales y son competitivos si hablamos de diseño, tecnología, rendimiento y eficiencia. El problema que se están encontrando muchos de los clientes que compran vehículos chinos es que es prácticamente imposible asegurarlos. Muchas aseguradoras no están dispuestas a hacerlo y otras lo hacen con precios tremendamente caros. La explicación está en los problemas a la hora de pedir piezas y en la forma que tienen las marcas chinas de repararlos. Los vehículos chinos son los más difíciles de asegurar. Es la conclusión a la que ha llegado el medio británico Auto Express tras elaborar un estudio y comparar las cotizaciones que tienen estos modelos en las principales aseguradoras de Reino Unido. Según Auto Express, es más complicado asegurarlos porque apenas hay aseguradoras que estén dispuestas a hacerlo y, cuando se encuentran compañías que sí ofrecen pólizas para estos vehículos, son mucho más caras que las de sus rivales. Según Auto Express, hay una explicación, al menos en Reino Unido, las deficiencias en el soporte técnico y las dificultades al pedir repuestos. Según Tatchum Research, una consultora especializada en seguros, el problema no son los vehículos chinos en sí, sino la falta de comprensión de las marcas que los venden a la hora de entender cómo funciona el sector postventa. Chane quiere llenar el mundo de vehículos eléctricos y que se puedan cargar todos a la vez. Su solución es un edificio batería gigante que usa la gravedad. Las energías renovables como la solar o la eólica cada vez tienen más peso en el mix energético mundial. Pero, al depender de la climatología, una de sus claves es su almacenamiento tras ser generada para que no se pierda. Y es precisamente lo que hace un nuevo sistema que ya ha empezado a operar en China. Se trata de un sistema de baterías por gravedad, llamado EVX, firmado por la empresa suiza Energy Vault. Y el primero ya está funcionando a las afueras de la ciudad de Shanghái, pero ya tienen otros tres en camino. Según presumen, es el primer sistema comercial de almacenamiento de energía gravitatoria sin bombas a gran escala del planeta. Energy Vault no es la única firma que está desarrollando este tipo de sistemas. También lo hace, por ejemplo, la británica Gravitricity, aunque a menor escala. Y es que el de la Suiza se materializa en un enorme edificio que es una suerte de batería gigante. El que ya está operativo en Rudong, provincia de Jiangsu, tiene una capacidad de 25 MW/100 MW, está conectado a un parque eólico y a la red nacional eléctrica en China. La conexión se hizo efectiva en diciembre de 2023 y ahora ya está funcionando definitivamente tras recibir las últimas autorizaciones y validaciones. ¿Un Tesla Model y convertido en furgoneta? En Francia lo puedes pedir con hasta 600 kilómetros de autonomía. Elon Musk coquetea con los comerciales eléctricos. Por ahora, Tesla no tiene intención de meterse en los vehículos comerciales, pero no se puede descartar. La obsesión de Elon Musk por dominar el mercado de los vehículos eléctricos es algo más que fehaciente, y ofrecer furgonetas eléctricas no está tan lejos como algunos puedan pensar. El primer experimento de Tesla ya se está llevando a cabo en Francia, pero no con una furgoneta en sí, sino con el Tesla Model Y. El exitoso SUV eléctrico, líder en el mercado europeo desde hace meses, se ha convertido en la opción perfecta para los profesionales que no quieren renunciar a uno de los eléctricos más sugerentes ni al plus de su mayor altura de la carrocería al suelo. El Model Y es el modelo perfecto para convertirse en un vehículo comercial, un tipo de modelo al que prácticamente puede optar cualquier otro del mercado porque casi todo está inventado, y también lo has hecho en más de una ocasión, abatir el respaldo de los asientos traseros. Clement Maguet, responsable de la marca americana en Francia, ha confirmado en su perfil de una conocida red social laboral la comercialización del Tesla Model Y. La gran diferencia comparado con otra unidad del SUV eléctrico es que esta curiosa propuesta no dispone de asientos traseros, sustituidos por un piso completamente plano que ocupa todo el habitáculo hasta los respaldos de las plazas delanteras, separadas por un mamparo. Soy Vero, y estas fueron las noticias más importantes hasta este último minuto. Que pasen un excelente día.
Gracias, Vero. Con esto hacemos una pausa y nosotros estamos edificados contigo, como cada día. Venimos de inmediato.
Ya estamos de vuelta. Vehículos en la radio.
Bueno, de vuelta en Vehículos en la Radio. Este fin de semana en Portugal, en la MotoGP, el Gran Premio de Portugal. ¿Cómo se llama el circuito?
El circuito Algarve.
Algarve, sí. En Portugal. Ahí está la MotoGP. Aquí está Linardo Ascona, gracias a Moto Ascona. Que repito y lo reitero, eso yo no lo creía. Uno con el Linardo que lo va diciendo, uno lo va creyendo. Pero yo no lo creía. Óyeme. Más seguidores creo que de la Fórmula 1. Lo que pasa es que la Fórmula 1 hace más ruido.
Más ruido, más eco.
No, óyeme, más seguidores de la Fórmula. Recuerdo el autódromo. Quizá. Los eventos de motores sí. Te llenan el autódromo. Sí. Los carros no te llenan.
Sí, eso es correcto.
Tiene su público, pero no te llena. Ah, bueno. Oye, está bien.
Bueno, gracias. Dale, Hugo. Gracias, Hugo. Gracias. Paul, mira, pasa lo siguiente. La MotoGP tiene más adeptos cada día a nivel mundial. Y lo dicen las estadísticas, lo dicen los estudios de las grandes empresas de mercadeo. Hoy en día está muy interesante el campeonato. Vamos este fin de semana a la segunda válida en el circuito de Portugal, un circuito de 4 kilómetros 500 metros, 16 curvas, 9 a derecha, 6 a izquierda, donde se usan neumáticos o gomas asimétricas. ¿Qué dice eso, Hugo?
¿Qué significa eso?
Gomas más blandas de un lado, más duras de otro lado. ¿Por qué? Porque un circuito de curva rápida a derecha. ¿Entiendes? Entonces, la goma se calienta.
Y hacen una goma así para
eso.
Para esa carrera.
Para ese circuito y esa carrera. Entonces, con varios compuestos, Hugo.
Pero espérate, ¿cómo tú no sabías?
No me lo sabía.
Es Linardo Ascona que lo está diciendo.
Con varios compuestos.
Eso no está en internet. Eso
nunca se había dicho aquí.
No, pero Dios.
Eso se llaman gomas asimétricas con varios compuestos, o sea. Mira, soft de un
claro
lado,
no
medium de un lado, de un lado.
Diego Campos, que viéndome que no sabía tampoco.
¿Quién? Diego Campos, un niño este,
talante. ¡Ey! ¡Ey! No, ¡ey! ¡Ey, señores!
Que estoy diciendo, señores,
mira, señores, entonces, vuelvo y te digo. Hoy, en la primera práctica, hoy un ingrediente nuevo, Hugo, que te lo dije a principio de temporada. Cuidadito con el múltiple campeón del mundo, Marc Márquez. Una pista un poquito húmeda, pero más seca que húmeda. Dominó una de las primeras prácticas Márquez en su nueva Ducati. Ojo, cuidadito con Márquez, cuidadito con el rookie, con el novato, que ya hay un enfrentamiento entre el rookie, el novatito, que viene de ganar dos campeonatos en el campeonato del mundo de MotoGP en 3 años, Pedro Acosta del equipo Gas-Gas-T3 de Herbert Porcherral, del francés.
Van a contar con ese.
Hay que contar con él, pero hay que contar con otro piloto que no estaba ahí. Están ahí las KTM de Jack Miller, están ahí las KTM de Brad Binder. Pero recordemos que Pedro Acosta tiene una KTM vestida de Gas Gas. Es una misma motocicleta. Lo único que tiene un letrero de una de las marcas.
Pero sigue siendo Ducati lo más duro. Todavía.
Sigue siendo Ducati la motocicleta más dura.
No,
es monomarca. Pero la Fórmula 1
es el señor vos.
Es RB, no, para contradecirlo a él. Es RB, pero nada más gana uno.
Contradecirlo porque nadie lo escuchó.
El año pasado, en la 19 carrera que tuvimos de MotoGP, 9 pilotos diferentes ganaron. En la Fórmula 1 solamente 2 pilotos en 22 carreras. No me hable de eso. No hay
competitividad.
No hay competitividad.
No. Tú hablas ahorita.
Claro.
Te sentí.
No hay competitividad. Entonces, en la MotoGP hay de 22 pilotos, hay 8 motocicletas que son Ducati, pero
una
realmente.
Cosa, Linardo, y lo digo sinceramente al que nos está escuchando, ya estamos la semana que viene, Semana Santa, probablemente mucha gente distendida. Yo estoy oyendo a Elinardo. Oye, qué interesante. Yo nunca he visto una carrera de nada. Voy a poner esa carrera de motores. ¿A qué hora es la carrera?
El sábado la carrera sprint a 12 vueltas a las 10 de la mañana, a las 11 de la mañana.
Mañana
sábado. Y el domingo a las 10 de la mañana, la verdadera carrera de 25 vueltas en un circuito.
Eso es rapidísimo. Eso en media hora se termina.
No, 45 minutos aproximadamente. Pero interesante del circuito de Portugal, Hugo, es que tiene curvas ciegas, curvas rápidas. Le dicen el circuito del tobogán, con subidas y bajadas, que hoy en las prácticas primero.
Como la vida.
Exactamente, ¿cómo? Como la vida, eso es correcto. Con subida y bajada.
Con curvas ciegas también.
Termina dejando un mensaje.
No, exactamente, donde hoy las KTM estuvieron volando bajito.
Entonces, una cosa, Linardo. El domingo a las 10 de la mañana la carrera.
Sí.
El que por primera vez vea una carrera de MotoGP, que se fijen que, mire, usted la va a ver por primera vez, fíjese, esto.
Si te gustan las motocicletas, fíjate en la velocidad, fíjate en cómo acuestan las motocicletas en las curvas a esa velocidad, cómo se rebasan. Cómo tú ves que pegan el hombro y el codo en la inclinación, Hugo Vera, que tú dices, óyeme, y es que son de goma. Cuando se caen, tienen protector inflable, tienen airbag en los trajes que se le inflan de la cadera hacia arriba. Hay mucha protección, aunque suceden accidentes. En los últimos años, muy raro, suceden accidentes, pero...
Salen corriendo. ¿El italiano fue el último que murió?
No, el que murió fue otro españolcito. El que tenía los... Marco Simoncelli.
Ajá, Simoncelli.
Pero realmente es un deporte. Ahora mucha gente dice deporte de contacto.
¿A qué velocidad se ponen esos motores?
Bueno, la última velocidad, ¿cómo 300, Hugo? Eso no es nada. A 300 van doblando ellos. Doblando. 360 kilómetros por hora, al fondo de la recta hoy en Portugal.
Imagínate un Fórmula 1 si se mete a 300 en un cumpleaños.
Un Fórmula 1 anda mucho más rápido porque son en cuatro gomas y tiene mucha estabilidad. Tiene un pequeño giro también en las gomas traseras.
300, es 300, 290, 280.
Entonces, realmente es un deporte de adrenalina, de emoción. Usted puede ver la moto GP.
Es chula. Miren, señores, Hugo, yo que 20, no sigo carrera, es chulo.
Bueno. 21 carreras divididas en dos sábados y domingo este año.
Mira, Leonardo pegó
todo lo largo.
La carrera pasada, en la del sábado y en la del domingo, dijo los dos ganadores.
Sí. Pegó adivinando, ¿no? El Leonardo dijo lo que iba a pasar.
Claro.
No,
claro.
Pero es que no es fácil. No es fácil, Hugo.
Cuando
no es fácil.
Tenía otro invitado
No es fácil.
Pero claro. No
es fácil.
Y el
se la juega aquí.
¿Tú ves a quién le estaba chateando el Linardo ahora?
Aquí,
a Bomberito. Bomberito termina de decirme allá en Motoacona.
Bomberito está fajado con un cilindro.
No. Mira, Linardo, ¿qué va a pasar este domingo?
Domingo realmente creo que la fortaleza de Márquez se va a ver en su nueva motocicleta, en la Ducati, que no dejo. Creo que están las KTM también bailando, las Aprilia, porque son motocicletas europeas que tienen un desarrollo tremendo. Pero mi podio, voy a Mar Márquez.
Segunda
posición.
Voy
a Márquez.
Y Peco Banaya. No va a correr.
Está entre los primeros dos, en el podio.
También.
Voy a Márquez, voy a Peco Banaya y voy a Brad Binder. KTM.
¿Y el rookie, Pedro Acosta?
Pedro Acosta, creo que le falta un poquito.
Le falta cocina.
Aunque, sido de los pilotos que están corriendo hoy, ha sido el piloto más ganador en ese circuito.
Moto Ascona, ahora para Semana Santa, gente con four wheel, con los motores, con carritos de golf, con los buggy, todo eso, tú tienes todas las
piezas. Tengo varios buggy, tengo varias motoras grandes allá dándole mantenimiento, estoy vendiendo las gomas, las baterías.
La gente que tenga un motor de esto, lléveselo a Motocona, pónmelo en tu que me lo veo.
Lo bueno de Motocona es que te lo manda.
Ahora mismo ando en una motocicleta KTM que le estamos dando mantenimiento de un cliente cercano y quiero agradecer a todos esos clientes que llegan a través de la plataforma de vehículos en la radio,
que me llaman y van buscando piezas
y que les resolvemos. 809-880-1286. Ahí estamos, Tuascona, con más de 30 años de experiencia.
880-1286. ¿Elizabel Aguiar?
Avenida Isabel Aguiar, casi esquina Prolongación Gustavo. Isabel Aguiar, 194. Estamos en una arteria comercial. Visítanos. 809-880-1286. Con todos los tipos de gomas, repuestos, batería y lubricante para motocicleta, para four wheel, para buggy, para carro de golf. Llámanos de nuevo. Ahora en Semana Santa estará ahí Moto Ascona. 809-880-1286.
Ahí está. Gracias, Linardo. El lunes nos vemos entonces
claro
con el resultado.
Sí.
Hacemos una pausa, no se muevan. Bueno, de vuelta en Vehículos en la Radio. Desde temprano he estado en la cabina Juan Carlos Padrón. Está la Fórmula 1 este fin de semana, el Gran Premio de Australia. Melbourne es que se hace un circuito callejero en la Fórmula 1. Anteriormente era la primera carrera del año, hace muchos años.
Muchos años duró siendo la primera
años la primera carrera del año. Tú ves que yo manejo un poquito del tema de la Fórmula 1, Padrón. Pero aquí está el Ken de la Fórmula 1, Juan Carlos Padrón, con nosotros. Padrón. Antes de que entremos con el tema de Australia, Max Verstappen en los últimos días que ha pasado, se va, no se va, se queda, Christian Horner, el show, ¿tú crees que eso ya se queda ahí?
La telenovela.
¿Y tú crees que eso se queda ahí?
Alguien se va de Red Bull. Han habido muchas intrigas que han afectado personalmente.
Ayer hizo una declaración Lewis Hamilton durísima. Se metió en el tema Lewis Hamilton.
¿Qué dijo?
Lewis Hamilton dijo que ya él había sufrido algo muy parecido con esa situación que está sucediendo en...
El tema es que cuando han habido estas guerras
hay que ponerse humo en esto.
Y han habido filtraciones, juegos sucios de parte de uno y vamos a decir la impronta del otro, es decir, no voy a renunciar, no me voy de aquí. Alguien se termina yendo, porque realmente no creo que la relación vaya a ser, o sea, que no va a ser la misma, eso lo sabemos.
Ahora,
¿quién se terminará yendo de Red Bull? No lo sabemos.
Alguien se va a ir.
Pero alguien se va a ir. Ya sea Adrian Newey, el clan Verstappen, Helmut Marko, Adrian Newey.
Newey tiene un pie allá afuera.
Si se va Adrian Newey, Red Bull se va al carajo, porque realmente el que hace los monoplazas ganadores es el mejor diseñador de monoplazas de la historia de toda la Fórmula 1, que es Adrian Newey, que ha ganado con Williams, ha ganado con McLaren y ha ganado con Red Bull. Todos los campeonatos de Red Bull lo ha ganado.
Paul me está diciendo esta semana, mire, y me pareció interesante para beneficio de la Fórmula 1, me dijo, tú verás lo que debe de pasar, como Hamilton se va a Ferrari, que Verstappen se vaya a Mercedes y que a Red Bull se vaya a Fernando Alonso, porque tú me dijiste. Sí. Como ese cambio, sí, así que se puede.
Esas quinielas la están jugando mucha gente en los comentarios, en internet, en los podcasts, en los videos.
Quiniela palé.
Todo el mundo está diciendo que puede pasar. Ahora bien, tú preguntas. Lo que Max Verstappen tiene que saber es qué va a pasar dentro de Red Bull. Si se quedan los que su clan no quiere que se quede, si se va el diseñador para Ferrari, porque si se va Adrian Newey a Ferrari, Max Verstappen dice no, ya sí que no me tengo que quedar aquí, me voy directamente a Mercedes o Aston Martin, el que sea, porque hay que decirlo, es mejor ahora mismo Mercedes que Aston Martin. Háganse esa pregunta. ¿Qué? Mercedes ahora mismo está muy perdido, llevan 3 años con un monoplaza que no despega. Y ahora mismo son el cuarto, el quinto mejor coche. O sea, está Red Bull, Ferrari, McLaren y posiblemente hasta Aston Martin esté por encima de Mercedes.
¿Qué?
Entonces, es mejor ahora mismo, mejor opción. Porque recordemos que Mercedes ganó todos estos años porque llegaron, se supone que llegaron con 2 años de ventaja de conocimiento y de haber trabajado en el motor híbrido cuando cambiaron los motores en el 2014. Ellos venían con una ventaja que no importa el chasis que le pusieran, hasta William, que era el farolillo, el último monoplaza, terminaba de segundo y de tercero. ¿Por qué? Porque tenía el motor Mercedes. Y los otros que tenían motor Ferrari, los que tenían motor Renault, ¿dónde estaban? Lejísimo. Entonces, Mercedes dominó todos esos años porque tuvo una ventaja muy fuerte.
No lo había dicho nadie.
Eso lo conocen muchas personas. Eso
dice todo el mundo, Hugo.
Hasta que Honda, por ejemplo, ahora mismo, hay que decirlo, Honda es el que tiene para mí el motor más... Bueno, para mí, para muchísima gente, Honda
es el
que
de Red Bull.
El motor más rápido. Claro, recordemos que cuando Honda llegó en el 2014, 2015, con...
Brown GP.
Ellos vendieron cuando se fueron en el 2008, dejaron el monoplaza hecho para el cambio de normativa del 2009, y ahí fue que, por la crisis que hubo a nivel mundial, la crisis financiera, Honda se fue, dejó el monoplaza hecho y le vendió por 1 euro a Ross Brown toda la escudería.
DH.
Ross Brown agarró, fue a Mercedes, le montó los motores Mercedes y ese terminó ganando en el 2009. De hecho, hay una película sobre esa historia.
Pero hecha, ¿qué están haciendo?
Va a salir ya está hecha.
¿La de Brad Pitt?
La de Brad Pitt, correcto.
¿Ah, es esa?
La de Brown GP, sí, es esa. Es que hay otra película que están haciendo también. Ajá. Que...
No, pues Brad Pitt está haciendo una de Fórmula 1.
Una película Fórmula 1
ahora. Brad Pitt está haciendo una, pero es una ficción. Esa no tiene nada que ver con la de Brown GP. Incluso ha corrido dentro de o sea, ha estado... filmando circuito, desde el año pasado en el circuito junto con otros grandes premios, o sea, codeándose con los pilotos de Fórmula 1 para que sea lo más real posible. De hecho, corrió en el circuito de Silverstone el monoplaza de la película. Bueno, en fin, Honda ahora mismo tiene el mejor motor, y si ya Mercedes no tiene el mejor motor y a nivel de diseño parece que los otros le han comido los caramelos y no están dominando, se te va tu piloto bandera, que es Lewis Hamilton, eso también afecta a la moral del equipo, y no sé yo si la mejor opción ahora mismo es Mercedes. Claro, Mercedes tiene estructura, tiene patrocinio, sabe ganar, porque duró 8 años ganando, Pero es que ahora mismo tú lo comparas con Aston Martin, que tiene inversión, porque no solamente la de Lawrence Stroll, que compró el equipo Racing Point, que compró la estructura, la fábrica de Aston Martin, los monoplazas, perdón, los autos de calle, sino que también viene Aramco. Tú que manejas la bolsa, sabes quién es Aramco, que durante muchísimos años fue la compañía de mayor capitalización bursátil y tiene mucho dinero la compañía Aramco, la petrolera saudí. Y no solamente es socia del equipo de Fórmula 1, también es socia de
Aston Martin.
De Aston Martin. Entonces, tienen dinero, tienen la mejor fábrica ahora mismo, la más grande.
Y ¿sería lo más conveniente, según tú, que se fuera a Aston Martin en vez de a Mercedes?
No lo sabemos. Es una carambola. Es una carambola.
No, está bien. O sea, pero diciendo tú, para ti sería lo más conveniente.
Si tú me hablas de progresión, Aston Martin va hacia arriba. Mercedes, los últimos años, lleva 3 años yendo hacia abajo.
Claro.
Entonces, por progresión, Aston Martin es mejor. Ahora, por estadística, Mercedes es mejor. Por estadística, claro. Por progresión, ahora mismo para mí Aston Martin es una mejor opción. No sabemos qué va a pasar, porque al final se termina yendo luego Christian Horner, se queda y no pasa nada, se queda Max Verstappen en Red Bull. O sea que lo que sí sé es que Hamilton dio un palo a Alicia Ferrari, dio un palo con
claro,
porque Ferrari
claro.
Va en claro ascenso también, sí. Y con este piloto.
Y Adrian Newey se va para Ferrari, anótalo. Yo me la juego.
No, eso yo
anótalo,
no.
Anótalo.
¿Este fin de semana?
Fin de semana tenemos el gran premio.
¿Qué pasa fin de semana?
De Melbourne. Ferrari tiene muy buenas oportunidades de ganar porque realmente les va muy bien ese circuito.
Mira, Verstappen, Checo, ¿y quién es el tercer lugar?
No, vamos a jugarlo. Verstappen, Leclerc de Ferrari.
Ajá.
Y Checo. ¿Por qué no pongo a Carlos Sainz? Porque Carlos Sainz estuvo recién operado.
Está malito, corriendo,
pero sabemos que no va a estar al
100%. Chancealo, está bien.
Detrás, obviamente, van a quedar los McLaren y... Por encima de Mercedes va a quedar los Aston Martin.
Bueno.
809. Dije 809.
El teléfono tuyo que tú vas.
Bueno, nos vemos el lunes.
La carrera, recuerden que van a tener que o acostarse muy tarde o levantarse
muy temprano.
A la medianoche de sábado el domingo es la carrera. A la 1 de la mañana del sábado es la clasificación. El que quiera ver la clasificación.
O sea, mañana a la 1 de la mañana.
Clasificación sábado.
Después de las 12 de la noche de hoy.
Ajá.
A la 1 de la mañana la clasificación.
Correcto.
Y el sábado en la noche, cuando llegue las 12 de la noche, de sábado para domingo, ahí en la carrera.
Como tú dijiste ahorita, a las 11 y media de la noche del sábado, yo enciendo la televisión.
Exacto.
Y la carrera.
Y la carrera empezará a media hora.
Es para entender, después. Porque uno se.
Sí, sí, se turba.
Desubica. Gracias, Juan Carlos Padrón. El lunes nos vemos con esos resultados. Hacemos una pausa, no se muevan. Bueno, señores, vamos a hablar de gomas. Nuestros amigos de Soluciones Automotrices, con las gomas Pirelli, Michelin, BF Goodrich, todas las marcas de gomas la tienen nuestros amigos de Soluciones Automotrices con todos los precios. Así que adelante a nuestros amigos de Soluciones Automotrices. Si usted tiene las preguntas para las gomas de su carro, jipeta, camioneta, camión, si le pasó algo con las gomas, si le dijeron que esto, qué significa esto de las gomas, es un segmento de orientación. Si usted quiere saber un promedio más o menos del precio de una goma, aquí está nuestro amigo de Soluciones Automotrices y usted puede llamar al 809-540-1065, 540-1065, o puede escribirnos al WhatsApp del programa, que ya Paul lo tiene en las manos, 829-630-1990. Arrancamos con este segmento de gomas, bienvenidos.
Sí, muy buenos días, Hugo. Muy buenos días, Paul. Aquí, como todos los viernes, nosotros de Soluciones Automotrices, en nombre de nuestras marcas Pirelli, Michelin, Goodyear y todos los productos que representamos, dispuestos para contestar las preguntas de los amigos oyentes. Y esta semana, sí, con la idea de poder orientarlo de manera correcta, se acerca la Semana Santa, donde muchas personas se quedan aquí en la ciudad para cumplir con los compromisos religiosos que esta semana debe tener, y otros salen a visitar a sus familiares y amigos fuera de la ciudad. Una gran cantidad de personas sale fuera de la ciudad y a nosotros, como empresas que estamos ligados al sector de vehículos y que tiene que ver con la seguridad de nuestros clientes, nos preocupa también orientarlos y manifestarles nuestro deseo de que tengan un viaje seguro, que vayan, disfruten y regresen con bien. Y para ello, nuestras tiendas de soluciones automotrices han diseñado planes tanto para revisión de manera gratuita de los neumáticos, de los fluidos del vehículo, del tren delantero, así como precios súper, súper, súper especiales para todo nuestro cliente en todo nuestro producto. Imagínate, Paul, que tenemos en combinación con, por ejemplo, con el Banco Santa Cruz, descuento que van hasta el 60%. Eso es aquí.
¿Un 60%?
Sí, y para nuestro amigo del Cibao también, con la tarjeta de crédito de banco, del Banco Alaber, también llegamos hasta un 60% en nuestros en los descuentos que estamos dando en las diferentes marcas de neumáticos, tanto en las marcas Michelin, Pirelli, Goodyear, como en nuestras marcas emergentes,
claro,
donde los precios se ajustan al presupuesto, pero aprovechen, tanto aquellos que van a salir fuera de la ciudad como aquellos que necesitan cambiar las gomas y que no van a salir fuera de la ciudad, aprovechen estos precios, aprovechenlo porque son precios muy, 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 muy especiales, que lo estamos haciendo, por ejemplo, en el caso de Michelin, con el apoyo de Fábrica, donde Fábrica nos está también subsidiando con un descuento adicional para que podamos dar esos precios súper especiales a todos nuestros clientes.
Estamos evidentemente en especiales, Semana Santa, nuestros amigos de Soluciones Automotrices. Ya ustedes acaban de escuchar lo que dice Aridio del especial. ¿Hasta cuándo estará el especial que ustedes tienen de Semana Santa, Aridio?
Mira, el especial lo vamos a mantener hasta el día 28 del presente mes.
O sea, hasta el próximo jueves.
Hasta el próximo jueves. Entonces, lo deben de aprovechar, como te dije, porque hay descuentos que llegan hasta un 60% con las tarjetas.
O sea, un 60% quiere decir, por ejemplo, si una goma, para tirar un número aleatorio, 20 mil pesos. Uh-huh. Con un 60 yo pagaría ¿cuánto? 8 mil pesos aproximadamente.
Aproximadamente.
De 20 mil a 8 mil pesos aproximadamente, con un 60% de descuento. Claro está, hay que ver el tipo de neumático. También hay que ver con nuestros amigos de la alianza que se ha hecho con el Banco
Santa Cruz, y Alaber.
Y Alaber también, me imagino que hay que tener la
tarjeta de crédito.
La tarjeta de crédito. Mira, pero de ellos.
Suponte que tú no tengas la tarjeta. Okay. Entonces ahí nuestra tienda, las diferentes marcas, damos hasta un 45% de descuento.
Hasta tampoco, un 45%.
Que tampoco se ve todos los días.
No, un 45% es demasiado.
Sí, hasta un 45%. Entonces ahí aprovechen estos súper especiales que tenemos en Soluciones Automotrices. Pero sobre todo, recargar.
Sí.
Recargar aquellos que van a salir fuera.
Aridio, ¿qué tengo que tomar en cuenta? Hablamos de Semana Santa. Antes de tomar llamadas a través del 809-540-165 y a través del WhatsApp escribiendo 829-630-1990, si usted quiere saber el precio de su goma, ¿cuánto le va a costar la goma? Aridio tiene aquí un listado con todos los ítems, evidentemente, o con parte de los ítems que ellos tienen, y le podemos dar el valor aproximado de su neumático. Así que es importante que usted sepa de manera inmediata. Aridio, ¿qué tengo que tomar en cuenta? La próxima semana, Semana Santa, voy a salir al interior. ¿Hay algunos tips, algunas señales que el neumático me pueda dar y que yo me pueda dar cuenta que hay algún tipo de situación con las gomas?
Sí, lo más importante que podemos ver en un neumático es el desgaste, el nivel de desgaste del neumático. Si el nivel de desgaste está muy bajo, nosotros no recomendamos que salga fuera de la ciudad con esos neumáticos. Si hay desgaste irregular, también, si los neumáticos tienen alguna, como lo que le llamamos nosotros, el famoso buche, que le sale un neumático ahí, que no
que
salga.
Que es como una totuma.
Sí, que no salga ni siquiera a la esquina de
eso es sumamente casa. Peligroso.
Eso es sumamente peligroso. Cuando digo que no salga de la esquina de su casa, que no salga fuera de la ciudad, claro, con esos neumáticos. Muchas veces vemos los neumáticos por fuera que se ven bien. Y cuando lo quitamos o cuando lo revisamos minuciosamente, nos damos cuenta que en la parte interior del neumático, que no vemos, tienen desgaste irregular que se pueden ver hasta los alambres de neumático. Entonces pasen, revisen sus neumáticos. Recuerden que el neumático es aquello de la parte del vehículo que mantiene el contacto con la carretera, es lo que le ayuda a frenar, es lo que le ayuda a mantener estabilidad en el vehículo, que le da direccionabilidad al vehículo. Entonces revisen su neumático antes de salir, revise también sus lubricantes, el cambio de aceite, revisen el tren delantero de su vehículo, para que luego no tengamos que lamentarnos de volvernos porque se dañó el vehículo en el mejor de los casos, o de volvernos porque tuvimos un accidente.
Yo lo libre.
O pasar el mal momento. Entonces, hagan esas revisiones, tómense su tiempo. Sabemos que el trabajo, quizá la complicación del día a día, pero es importante. Mañana, por ejemplo, nosotros vamos a estar, mañana sábado, vamos a estar abiertos hasta las 5 de la tarde, y el horario de los días de la semana de 8 de la mañana a 6 de la tarde.
En todos los centros de
en
servicio.
En todos los centros de servicio. Nuestro teléfono para que si necesitan ir llamando en lo que seguimos conversando aquí, 809-533-3999, 809-533-3999. Si necesita algún neumático, algún precio de sus neumáticos, pueden llamar a esos teléfonos para que vayan solicitándolo.
Perfecto, vamos a arrancar de manera inmediata. Abrimos las líneas, el WhatsApp también. Tengo aquí a Fabián Méndez. Aridio, ponte en atención, prende la computadora y vamos a esto. Dice, necesito 4 neumáticos 265-65R17. 265-65R17.
Sí, mira, ese neumático nosotros lo tenemos actualmente en la marca Goodyear. El precio especial que tenemos ese neumático, ya con el ITEVI incluido, 9,735 pesos. Y en Pirelli, un poquito más económica todavía, 9,080 pesos.
Cada neumático. Voy con esta. Buenas.
Buenas.
Adelante.
Bueno, yo realmente no sabía que tenían ese acuerdo con Alabel. Alabel es fuerte. Si no pregunten a los Beatos, es la alianza, señores. Alabel es la asociación más fuerte que tiene el país.
Ah, bueno, pues. Felicito,
hermano.
Ya usted sabe que tenemos ahí precio especial.
Sí, en La Vega. Bueno, en todo el país.
¿Hasta cuánto el especial, el ahorro, Aridio, el descuento?
Bueno, nosotros damos un 45% y con las tarjetas de tanto del Banco Santa Cruz como con Alaber es un 15% adicional. Que se devuelven en su tarjeta, se lo acreditan en su tarjeta, en su estado de tarjeta de crédito.
O sea, hablamos de un 60%.
Así es.
Voy con esta. Buenas.
Buenas.
Sí, adelante, maestro.
165 R15 y
195 R15. No, un segundito, ¿no? Caridio está
195 R15. La 195 R15 nosotros la tenemos tanto en la marca Centara en 4,486 pesos. Y en la marca Michelin 7,196. La 165 6515, esa no la tengo actualmente disponible. La 195 sí la tenemos.
Perfecto, muchas gracias por la llamada, señor Manuel Irianzo. Nos escribe. La línea está llena, déjame aprovechar esto. Buenas.
Sí, buenas.
Sí, adelante.
Sí, 235-7015.
Ese neumático nosotros lo tenemos. ¿Aló?
Sí, no, él se fue. Pero okay. No está escuchando por la radio.
Ok. 235-7015. Nosotros lo tenemos en la marca Beth Goodrich. Ese neumático sale 9,985 pesos.
¿Solamente en esa marca, Aridio?
Sí.
Voy con la próxima. Buenas. Hola.
Deja todo allá en camino. Te dejo la guaina. Mira, yo soy un tipo medio informal, sí, con relación a la goma. Yo compré mi goma, no recuerdo si hace 6 meses, compré las 4 gomas. Yo quiero tener una forma que tú me digas, una técnica, de que yo pueda ver cuando mi goma ya esté desgastada, porque yo a veces no percibo que están desgastadas. Entonces yo necesito que tú me des como una fórmula, una técnica, para yo saber qué momento está desgastada, amigo.
Óigame, excelente, sí, sí. Aridio.
Mira,
los secretos aquí, tiene que dar los trucos a los oyentes. Claro.
Los neumáticos traen un indicador de desgaste que está entre los surcos de las bandas de rodamiento. La banda de rodamiento es lo que mantiene el contacto con el piso. Entonces, tú buscas en cada surco de eso, tiene ese indicador que cuando el diseño de la goma llega a ese nivel, tú tienes que cambiarlo sí o sí. Entonces,
ahí
está el truquito por ahí.
Voy con esta. Buenas, ya sabe. Buenas. Hola. Buenas.
235-7016.
235-7016.
Pero ese fue el amigo que llamó ahorita también. 235-7016.
El mismo.
Sí, el mismo amigo. Pero de todas formas, estamos aquí para.
Claro, no se me vaya.
Para ayudarle. Entonces, 235-70R16. La tenemos, sí, en la marca Centara, en 5,137 pesos. Y la tenemos también en la marca Goodyear, 9,107 pesos. Y en la marca Pirelli, 9,107 también.
Perfecto, voy con la próxima. Buenas.
Hey, buenas tardes. Felicidades por el programa.
Adelante, maestro. Aquí está Aridio de Jesús rompiendo los precios de los neumáticos en Soluciones Automotrices.
Sí. Yo tengo un L20 americano y le usa goma 205-60R16.
205-60R16.
Y necesita su precio, amigo. Okay. Entonces, la 205-60R16, ese neumático, nosotros lo tenemos en la marca Sunway. El precio de ese neumático es 3,465 pesos.
¿3,400? ¿Nueva, Aridio?
Sí, nueva.
¿3,400? Dígame. ¿Cómo?
Otra calidad más para arriba que esa. Que
tú ves, está pidiendo calidad el hombre, así que me gusta, Aridio.
En la marca, claro. En la marca Pirelli, la tenemos en 7,203 pesos.
¿7,000? Mira, ¿y qué incluye eso, Aridio?
Eso incluye el precio. Instalación, balanceo, alineación, la montura, claro está, y llenado con nitrógeno.
Y llenado con nitrógeno. Perfecto, voy con esta. Buenas.
Hello.
Sí, adelante.
265-70-16.
Eso como suena. 265-70-16.
Esos son de los tamaños más populares.
¿Verdad? Son populares esas.
Sí, que esa. Tenemos, que hay en el mercado. Entonces, 265-70-16.
Exacto.
Mira, ese neumático lo tenemos. Vamos a comenzar con en la marca Michelin. El precio que tiene 11,845. Lo tenemos también en la marca Centara en 6,124. Y la tenemos también en la marca Goodyear en 11,299.
Voy con esta. Buena, estamos dando precio hoy, gracias a Soluciones Automotrices. Adelante.
Buenas tardes, equipo. ¿Cómo están ustedes?
Bien, señor.
Yo le escribí por WhatsApp, pero decidí llamarle. Yo tengo una tarjeta del Banco Santa Cruz.
Ajá.
Las que yo quiero son 235-55-19. ¿En cuánto me quedaría y quién marca la
tarjeta? Deme un segundito. Un segundito, no se me vaya. Repítame la numeración. La numeración.
235-55-19 para una Hyundai Santa Fe.
Mira, para 235-55-19 yo la tengo en la marca. Yo te puedo dar el precio por aquí, el precio especial que tenemos.
Ajá.
El descuento adicional que te aplica el Banco de Santa Cruz, que es un 15%.
Adicional al precio que tú le vas a dar.
Yo lo voy a dar, tú lo rebajas y eso el Banco de Santa Cruz te
lo da. O sea que él tiene que rebajar el 15% del precio que tú le vas a dar adicional.
Así es, así es. Entonces esa yo la tengo en la marca Pirelli, en 13,283. Lo tengo también en la marca Centara. En 5,345 pesos.
A eso le quita el 15% y ese es el precio.
Así es.
Voy con esta, buenas.
Está buena la ventaja. Hey, Aridio.
Buenas.
Mi hermano Sueta, ¿cómo estamos?
Bien, hermano.
Una pregunta, Aridio. Sobre la vulgarización de la goma, esas reparaciones que se hacen en algunos centros, ¿qué usted me puede decir sobre eso?
Mira, es una pregunta muy importante porque una mala reparación de tu neumático lo puede dañar y echar a perder el dinero que invertiste en él. Entonces, para reparar un neumático, nosotros en nuestro centro de servicio siempre tratamos de tener productos de alta calidad para poder hacer una reparación muy, muy profesional. Cuestión de que en ocasiones solamente te le ponen un parche a un neumático, pero el parche se despega, uno te lo pone bien puesto, pero te queda el orificio por donde entró el artefacto que te pinchó el neumático, y a través de ese orificio, entonces entra agua y esa agua se expande dentro de del cuerpo del neumático, y ahí te va a deformar el neumático con dentro de un tiempo. Entonces, nosotros allá lo que hacemos es que utilizamos el parche tarugo. Es un parche que viene adherido un tarugo donde ese parche te sella por dentro y te sella también el orificio por donde entró el objeto. Entonces hay gente que nada más utiliza el tarugo, otros utilizan el parche. Nosotros utilizamos la técnica del parche tarugo para hacer una reparación profesional.
Aridio, ¿dónde están las tiendas de Soluciones Automotrices?
Sí, recordarle nuestro especial de Semana Santa, donde tenemos desde un 45 45%, hasta un 45% de descuento en todas nuestras marcas de neumáticos, Pirelli, Michelin, Goodyear, en las llantas también de asiáticas. Y también tenemos, adicional a estos descuentos, tenemos nuestro descuento que están dando las tarjetas del Banco Santa Cruz y la tarjeta del Banco Alaver, para que aprovechen y compre sus neumáticos, tanto los que se van a quedar fuera dentro de la ciudad como los que van a salir fuera de la ciudad. También tenemos un especial en nuestra batería ESAI americana libre de mantenimiento con un 35% de descuento, y en los cambios de aceite y filtro en nuestra marca Ravenor con un 20% de descuento. También en nuestra tienda, está ubicada en la avenida Rómulo Betancourt, número 347 en Bellavista, nuestra tienda ubicada en la avenida Ortega y Gasset, esquina Fran Félix Miranda en Naco, nuestra tienda ubicada en la avenida Winston Churchill, esquina Charles Sommer, ahí en nuestra tienda Michelin en Automor, nuestra tienda ubicada en la avenida Pedro A. Rivera, número 65 en La Vega, y nuestra tienda ubicada en la avenida Barceló, número 1 en Bávaro. Nuestro teléfono 809-533-3999. 809-533-3999.
Aprovechen los especiales, señores. Se acaba este programa Vehículos en la Radio. Gracias a todos por la sintonía. Nada, a cogerlo suave y nos vemos el próximo lunes aquí. Lo dejamos con Solo para Mujeres.
Vehículos en la radio.